Es con un amigo que queremos y respetamos mucho, Daniel.
¿Qué hace Gaby Barcus? ¿Cómo andás?
Hola Daniel, querido.
Estamos acá con
¿Cómo?
Nico.
Hola Nico, hola
Hola
Gaby,
Gaby,
¿cómo
qué
andan
gusto
los dos?
saludarte.
Va a inaugurar la nota Nico, porque él te quiere preguntar de Djokovic.
Claro, porque viste que
Él está,
Djokovic.
quiere hablar de Djokovic.
Sí, no, para mí el mejor tenista de todos los tiempos es Federer, pero respeto a Djokovic, que alcanzó los 24 títulos de Grand Slam. Yo le decía a Daniel en los últimos programas que creo que el único objetivo que tiene Djokovic es llegar al título 25 de Grand Slam para ser el mejor de la historia. ¿Cómo ves este año de Djokovic, de Novak, del serbio?
Mira, viste, vos empezaste diciendo el mejor de la historia es Federer. Eso es muy difícil
Sí,
decirlo.
por supuesto.
Por supuesto que es muy difícil. Depende en qué nos basamos para hacer la evaluación. Los números indican que Djokovic es el que más cosas logró, ¿correcto? Entonces, creo que el mérito se lo lleva él por los números.
Sí, y es indiscutido lo que está diciendo, está perfecto.
Yo creo que es así, por más que a uno le guste más Federer, a otro Nadal, creo que los tres son de otro planeta, los tres son impresionantemente buenos, y como una vez dijo el tío de Nadal, dice, si Rafa no hubiera, lo que pasa que no se puede hablar así tampoco, pero dijo, si no hubiese tenido las lesiones que tuvo, posiblemente sea Rafa el que tenga más torneos de los tres, ¿no? Pero bueno, yo creo que Djokovic va, como decís vos, va en busca de más cosas grandes para ser el más grande de la historia, por más que ya es el más grande de la historia, porque los que le seguían atrás, Federer y Nadal, no juegan más.
Claro, ya
Entonces
se
ya nadie,
retiraron.
o sea, ya nadie lo puede pasar con los 24 Grand Slam, ya es el más grande de la historia, pero bueno, creo que va a buscar algo más, va a buscar un Grand Slam más, va a buscar quizá algo más en Copa Davis, ya logró los Juegos Olímpicos el año pasado, lo va a buscar, no sé si lo va a lograr, yo no estoy tan seguro de que él pueda seguir ganando Grand Slams, ¿no? Si bien está impecable físicamente, si bien juega a un nivel extremo, no sé sinceramente si va a poder ganar otro Grand Slam. Va a estar en las rondas finales, seguro, pero no sé si va a poder seguir ganando a la edad que tiene cosas tan grandes, ¿no? Pero bueno, de Djokovic nunca se sabe.
Gabriel, ¿quién te gusta más, el italiano Sinner o el español Alcaraz?
Mira, es difícil porque los dos juegan extremadamente bien. Yo creo que, y bueno, no es una obviedad un poco por el ranking, ¿no? Pero hoy por hoy creo que Sinner tiene un pasito más de estabilidad, se podría decir. Mantiene el alto nivel un poco más de tiempo que Alcaraz. ¿Sí? Los dos juegan a un nivel impresionante, pero hay un momento en donde Alcaraz se despega, donde Sinner se despega. Y Alcaraz, al nivel que él tiene, que es un nivel altísimo, todavía muestra algunos altibajos que son normales, pero lo estamos comparando con una bestia como Sinner, ¿no? Que por ahora no ha tenido prácticamente altibajos en todo un año. Entonces, como creo que es un poquito más sólido que Alcaraz, lo pongo un escalón más. Los pongo un escalón más arriba por ahora, ¿no?
¿Cómo se llama la perra? ¿O el perro?
La Pez Wilson.
Wilson.
Sí,
Bien.
Wilson. No es como el tuyo es Rocky, pero bueno,
El
por ahí
mío Rocky.
estamos.
Y
El mío
Wilson es
Rocky.
hincha de Federer y Rocky de Nadal, ¿viste? ¿Qué le vas a hacer?
¿Te
Así es.
gusta Frana para Davis?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que todos los exjugadores tienen cosas buenas para aportar. Javier es un chico que por la experiencia que tiene en los medios en todos estos años de haber visto partidos y de relatarlos, de comentarlos, es un chico que puede ver bien las situaciones, que puede analizar bien los jugadores. Y eso es importante para el jugador, tener un capitán que te ayude un poco a leer mejor lo que está pasando en el partido. Y creo que Javier es bueno en eso, tiene mucha práctica en los últimos años en el tema de análisis y creo que va a ayudar mucho.
Voy a vos. Vos medio que te retiraste un poquito de la zona, tal vez, de confort, si se quiere, porque sé que has tenido, porque me contaste, posibilidades de volver a trabajar en el circuito masculino, buenas oportunidades, pero apostaste a tus tres hijas, a Camila, a Katia y a Carla. ¿Cómo es ser papá y entrenador?
Bueno, mira,
que tienen 18, 17 y 15.
Sí. No, te corrijo un poco. O sea, mi cambio de vida se dio por muchas cosas. Yo creo que viajé muchísimos años, trabajé siempre con muchos jugadores a la vez. Fue muy intensa mi carrera. Tuve muy buenos momentos, finales de Grand Slam, ganadores de Master 1000, finales. Creo que viví muchas cosas muy lindas con muchos jugadores de muchos países distintos. Pero mi ritmo era demasiado alto. Demasiado alto. Yo no paraba nunca, entrenaba 3-4 jugadores a la vez. Y lo hacía en forma automática. Era lo que me gustaba. Rendía bien. Me encantaba hacerlo. Me iba bien. Viste, como un auto automático que va para adelante, como un caballo con orejeras, no mira para el costado, y es lo único que hacía. Y la verdad, hubo un momento en donde sentí que me estaba perdiendo todo lo que tenía que ver con lo familiar, ¿cierto? Tuvo que ver que mis hijas juegan al tenis, yo estaba todo el año afuera, no las veía nunca, no aportaba nada, no las ayudaba, y la verdad que en un momento me puse a pensar y me daba pena, estaba un poco cansado de andar dando vueltas por todo el mundo y no estar nunca con la familia. Y dije, bueno, voy a, si bien no fue una decisión racional desde lo económico, por supuesto, pero desde lo humano y familiar me hizo muy bien. Estar con ellos, estar con mi papá que también está solo y no está pasando por buenos momentos de salud. Viste, bueno, todos sabemos de esos temas. Y la verdad es que quería estar un poco más cerca de mi casa, un poco más cerca de la familia, de mi padre, de las nenas, aprovechando que hacen lo mismo que yo sé hacer. Digo, bueno, sería una pena que no pueda aportar un poco, ¿no? Entonces las acompaño, ya hace un tiempo las acompaño en lo que ellas por ahora les está gustando hacer y trato de brindarles lo mejor que pueda. Tampoco fácil desde el lado económico. Cada una con un entrenador distinto, preparadores físicos, todo es muy complicado, entonces dicen, me voy a meter un poco a acompañarlas y a ser parte de lo que a ellas les gusta hacer, y bueno, y por ahora ellas están contentas, a mí me gusta, y bueno, mientras tanto sigo de esta manera, es como que el tenis me cansó un poco el ritmo profesional, ¿no? El ritmo sí. De estar nunca y estar viajando por todos lados, esa es la realidad.
Estamos en Radio Nacional hablando con Gabriel Marcus. Y Gaby, hay muchos torneos en la Argentina. Es más, de hecho se hicieron más torneos femeninos que masculinos en el 2024 y dicen que este año también va a ser así. Eso debe ayudar mucho porque se gasta menos plata, porque se las ve más de cerca, se pueden corregir más cosas. ¿Cuáles son las ventajas de eso, de ese tema de jugar acá?
Bueno, es mucha la ventaja. Sinceramente es mucha. En estos últimos 2 años vos ves que hay muchas chicas que han empezado a tener sus primeros puntos, han entrado en el ranking, han podido competir de manera medianamente continuada, cosa que antes era muy difícil. Yo creo que eso es fundamental, es indispensable. Si bien hay que ser realista en algunas cosas, el nivel que hay afuera es más alto que el nivel que hay acá. Sí, hay veces que cuando hay tantos torneos acá por Argentina y por Sudamérica terminan siendo las mismas que juegan entre ellas todo el tiempo y bueno, eso no es lo ideal, ¿no? Cuando vos vas a jugar a Europa o a Estados Unidos te das cuenta que de pronto el nivel es otro, pero a nivel de confianza, a nivel de cantidad de chicas jugando, creo que el haber hecho tantos torneos ayudó enormemente. Es una gran ayuda era la gran dificultad que tenía este país de no tener nunca como competencia a nivel local. Creo que hace una gran diferencia, creo que es una gran ayuda y creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado al tenis, en este caso al tenis femenino.
Sí, de hecho ahora hay 13 y 20 en esas dos semanas, en enero en el tenis club argentino, dos torneos con $35,000 en premios, eso viene bárbaro, genial, por los puntos sí, también.
Hay dos torneos, la fecha es complicada, sinceramente la fecha es muy mala porque los jugadores, viste, recién empiezan, en nuestro caso, por ejemplo, recién llegamos de unas semanas de vacaciones, o sea que las chicas no pueden estar preparadas nunca, pero decís, bueno, lo tenés cerca el torneo, vas y lo jugás igual.
Sí, peor es nada.
Por supuesto, yo creo que la fecha es complicada para este nivel, ¿no? Al nivel profesional alto ya empiezan los primeros días de enero en Australia, pero en este nivel... creo que la fecha es complicada, pero hay que estar agradecido, está buenísimo, por supuesto. Después cada uno decide si puede jugarlo o no, pero es excelente que ya haya dos torneos en Buenos Aires empezando el año, es espectacular. No, después no vi más, en el calendario no vi que hayan puesto por ahora en los próximos meses, pero calculo que de a poco los irán poniendo.
Sí, 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 a mí me dijeron que iba a haber 14, igual que el año pasado. Esperemos que sí, por las chicas.
La verdad que es mucho eso, la verdad que es muy bueno, sí.
Gabriel Marcus, gracias por estos minutos en Nacional. Te mando un abrazo grande y que esté bien el viejo.
Muchas gracias, gracias Dani, gracias Nico, y bueno, estamos al habla. Un abrazo enorme.
Gracias a vos, lo mejor. Bien, hemos disfrutado de esta charla bien de tenis, como le gusta a Daniel y me gusta a mí. Espero que hayan disfrutado ustedes. Ya está subida a la web de Radio Nacional la nota que hicimos con Julio Ricardo. El título de la nota es: un campeonato de fútbol de 30 equipos es un absurdo. Y ahí está una foto actual de...